En septiembre de este año se presentó el libro No lloréis, lo que tenéis que hacer es no olvidarnos. Es un libro que forma parte del trabajo por la recuperación de la memoria histórica. En él aparecen los testimonios de cuatro mujeres supervivientes de una cárcel en el País Vasco, la cárcel de Santurrarán, que funcionó desde 1936 a 1944 y que fue un inmenso centro de la represión franquista. Los autores son María González Gorosarri y Eduardo Barrinaga. Íñigo Muñoz, de Tastás y Rati Librea, entrevista a María González Gorosarri sobre este libro.
Háblanos de esa cárcel, de ese balneario de Santurrarán.
Sí, bueno, Santurrarán había sido balneario, pero normalmente, como tenía la propiedad era de la iglesia, también había sido seminario. Y la iglesia es la que facilitó estos lugares para cárceles al franquismo. Y entonces por allí han pasado unas 4.000 mujeres, se calcula. Había diferentes edificios, con lo cual en un edificio estaban las ancianas, que eran, también se les llama presas por desgracia, que ellas no son capaces de hacer una lectura política de lo que les estaba pasando, eran las que peor lo pasaban. Las jóvenes, les enseñaban a leer, porque aparte de tener a toda su familia represaliada, ellas eran unas pobres mujeres en ese sentido que no sabían ni leer. Luego estaban las presas madres, que estaban allí con los hijos, pero los hijos no estaban registrados en la cárcel. Por eso el robo de niños estaba absolutamente facilitado. Solo se registraban a las madres. Y no se sabe ni siquiera de los niños que murieron, si efectivamente murieron o se los llevaron por ahí. Luego estaban las presas sociales, que en esta época el mayor número de presas era por haber abortado. No eran ni siquiera delitos contra la propiedad. Y luego las presas administrativas, porque la República abolió la prostitución en el 35, el franquismo la restituyó para que pudiera haber mujeres puras, teniendo en cuenta que así había otras que no eran. Y entonces la prostitución era legal en pisos, pero aquellas que lo ejercían en la calle, fuera de las garras de cualquier proxeneta, era un delito administrativo, como puede ser hoy no tener papeles. Entonces también estaban en la cárcel. Y, por ejemplo, a las mujeres, para negarles la condición política, en este sentido estaban todos los delitos, no solo los delitos políticos, juntas. Y luego las grandes monjas mercenarias y los unos 50 militares que vivían en Santurrarán, no estaban solo monjas eran unas 25, esos vivían en otro de los edificios que se llamaba el Gran Hotel. Y ya dice bastante de las condiciones de ese edificio.
El libro recoge el testimonio, bueno, antes de hablar del testimonio de los supervivientes, has mencionado, bueno, cuando pensamos en la desaparición de niños, igual nos puede venir a la cabeza Chile o Argentina, pero incluso también en la Guerra Civil se dieron esos casos.
Sí, a nosotros.
De hecho, hay quien dice que aprendieron los chilenos y los argentinos de aquello.
Sí, es que eso te iba a comentar, porque todos los que empezamos con este tema decimos robo de niños, Chile, Argentina, que fueron unos 3.000, y es una cantidad horrorosa. Pues en España, de los niños que robaron y de los que fueron evacuados, y luego los mismos franquistas, cuando los nazis habían ocupado, por ejemplo, Francia y Bélgica, mandaron traer, y en el 41 aceptaron una ley en la que podían cambiar los nombres y los apellidos de los niños, según querían los padres, los nuevos tutores, todavía hay unos 10.000 niños desaparecidos. A mí me parece una cifra impresionante, teniendo en cuenta que las madres y las abuelas de la Plaza de Mayo se han podido movilizar y recuperar algunos, que nosotros no hemos hecho nada porque ni siquiera sabíamos que había. Es que no sabemos nada. En ese sentido, no solo lo dejaron atado, sino que todavía han permitido su transición. Y es una transición acorde a la limpieza política que hicieron. No podían hacer otra transición de otra manera porque quedaría al descubierto el tipo de limpieza política y genocidio que hicieron en este pueblo.
No podían hacer otra transición y tampoco otros optaron por hacer otra transición.
Efectivamente, de acuerdo, ¿eh? Sí, es más, estas mujeres, no solo sus propios compañeros de lucha les dejaron de lado, sino que durante la transición Tomasa Cuevas cogió un megáfono, que me imagino que de la época tendría que ser enorme, se dedicó a visitar amigas que habían estado con ella en la celda, en las cárceles, y a recoger su testimonio. Y de ahí sacó tres volúmenes. Es un libro que ella se considera que son historiadoras de su propia vida, porque nadie más ha hablado de ellas ni de lo que sufrieron. Y sin embargo, a día de hoy, ese libro está descatalogado y yo me lo he tenido que leer en inglés. ¿Verdad? O sea, es que es vergonzoso, ¿eh?
Y por otra parte también se recogen varios testimonios en este libro de supervivientes de esa cárcel de Saturrarán. ¿Qué cuentan estas supervivientes?
Sí, bueno, son cuatro mujeres de perfil muy diferente. Y claro, cuatro parece poco, ¿verdad? Pues de hecho, desde que se planteó el libro hasta ahora ya se ha muerto una. Y de las otras tres, una es hija de una presa que estuvo en Saturrarán como niña. Con lo cual, presas solo quedan dos. Y de esas dos, el perfil político es absolutamente diferente. Anita Morales, que a día de hoy vive en Donosti, porque todas las cárceles de mujeres, no como la de los hombres, una vez acabada la condena conllevaba una pena de destierro. No podían acercarse a menos de 200 kilómetros de su residencia, mientras que los hombres tranquilamente volvían a sus casas donde estaban sus familias, cuidando de sus hijos y todo intacto. Entonces, en este sentido, por ejemplo, Anita Morales se quedó a vivir en Donosti. Y también está el testimonio de Balbina Las Heras, que era una niña que estaba jugando en Bilbao y pasaron por allí y se la llevaron. Entonces, ahí está la gran injusticia, no solo de los campos de concentración, sino de la represión fascista en general.
Esos testimonios, de todos esos testimonios, si algo me parece que había en común en todos ellos es la impotencia de esas mujeres.
Sí, y comentando con Edu Barinaga, el que hizo las entrevistas, a mí se me hacía extraño porque estas mujeres se conformaban con que, bueno, de hecho ahí viene el título, ¿no? Cuando le fueron a sacar a una compañera a fusilar, ella les dijo a las que se quedan en la celda, no lloréis, lo que tenéis que hacer es no olvidarnos, ¿no? De ahí viene el título. Y sin embargo, a mí lo que se me hace extraño es que estas mujeres a día de hoy, su discurso sea que no se vuelva a repetir, cuando para mí lo más importante es que esos crímenes han quedado impunes, que ya saben quiénes han sido los criminales, y no sé si es por la desesperación de la transición. Del hecho de que ha pasado más tiempo desde que murió Franco hasta hoy, ha pasado más largo tiempo que desde que se cerró la cárcel de Saturrarán hasta que murió Franco. Entonces, la desesperanza no ha venido del franquismo, sino de la democracia transitoria. Y se me hace extraño que esas mujeres hayan asumido ya ese concepto de que no va a haber justicia en la vida y de que, por favor, a lo único que pueden aspirar es a que no se repita.
También ya para terminar, entre otras cosas eres presidenta de Durango Milla de Eratziren, ahorita más, bueno, digo que eres presidenta porque es lo que ponía en la...
Sí, pero bueno, yo lo puse porque a los de Durango 36 les hacía ilusión que quedara ahí, es verdad, pero es un cargo simplemente como
eres,
todos.
Eres integrante de Durango Milla de Eratziren, ahorita más, y sí. Cultura Elkartea, háblanos del trabajo que realizáis desde esta asociación.
Sí, pues nosotros comenzamos a reunir hace 3 años, porque en Durango, desde hace 7, que tampoco hace mucho más, se empezó a conmemorar el bombardeo contra la población civil. Pero el ayuntamiento tomó la decisión de, su lema es paz y reconciliación y paz. Y nosotros consideramos que hasta no saber cuántos murieron y cuántos fueron fusilados del bando republicano, no se puede hablar ni de reconciliación ni de paz. Porque la memoria de unos está ampliamente documentada, exagerada y muchas veces mentida, mientras que el resto no sabemos ni cuánta gente murió en el bombardeo de Durango, porque las hojas del registro del cementerio están arrancadas, con lo cual ni se saben cuántos murieron en Durango, ni siquiera hemos tenido acceso a saber cuántos republicanos murieron ni cuántos republicanos lucharon por nuestras libertades. Y como nota, para ver el trabajo que se está haciendo, no solo por Durango 36, sino por el resto, cuando el primer año empezamos a sacar nombres de conocidos y preguntando en casas, y sacamos una lista de 80 fusilados y muertos en el frente, que es un dato ingente, pero impresionante para una población como Durango, que tendría unos 5.000 habitantes. Bueno, pues ahora que llevamos ya 2-3 años, seguimos preguntando más nombres y hemos estado 2 meses trabajando en los archivos, hemos encontrado 250 y la cifra sigue subiendo. Entonces también estamos recogiendo testimonios de familiares, que son los últimos que quedan, y gracias a eso estamos intentando reconstruir cómo era el Durango republicano. ¿Cómo eran las luchas obreras en Durango? ¿Qué incidencia tuvo la huelga del 34? Porque claro, se le considera revolución, pero era una simple huelga. Lo que pasa es que la Guardia Civil cargó contra los obreros en Durango. La Guardia Civil disparó y mató a 3 jóvenes, uno de 14 años. Entonces, todos esos detalles que el revisionismo histórico, que empieza a decir que la Guerra Civil se gestó en el 34 porque hubo una revolución que no fue tal, era una simple huelga, estos datos nos están ayudando a luchar contra el nuevo revisionismo que nos está llegando.
Nos quedamos con esto, ya tenemos que terminar, María. Muchas gracias. Nos quedamos con este libro, No lloréis. Lo que tenéis que hacer es no olvidarnos. Muchas gracias y mucha suerte.
Gracias.